Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Estamos en este fin de semana acompañándolos aquí en De Película de Caracol Radio, la única sala de cine en la radio de nuestro país. Como siempre, todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y esta canción seguramente será muy familiar para ciertas audiencias que disfrutaron lo que yo he llamado a lo largo de estos programas el retrato de Dorian Gray del siglo XXI, la sustancia que tiene a dos mujeres absolutamente fascinantes y talentosas como grandes protagonistas. Y es que este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio, como lo hacemos cada año, vamos a hacer este fin de semana, sábado y domingo, un análisis muy en nuestro estilo, tranquilo, ameno, por supuesto con discusiones, sanas discusiones dentro de la mágica subjetividad del cine, de las nominaciones, las recientes nominaciones a los premios Oscar de la Academia que llegan a una nueva edición. Y, por supuesto, me rodeo de mujeres con una sapiencia cinematográfica muy talentosas y muy fanáticas del cine. Empiezo con Angie Niño, Angie Ward. Angie, es un placer tenerla aquí en De Película de Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación, muy muy feliz de estar aquí.
Bueno, y Kika, cosplayer, una mujer que siempre está ahí presente en la movida cinematográfica. O sea, pase de prensa sin Kika no es lo mismo, ya uno la película como que no la disfruta igual, hace falta algo. Y además, pues por supuesto, una mujer que sabe mucho de diseño de vestuario y por supuesto de los cosplay. Kika, de nuevo, qué placer, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Mario, muchas gracias por la invitación y pues qué honor estar acompañada de tremendas chicas que saben un montón, o sea, y bueno, y gracias por todas esas flores. Y acá hoy vamos a hablar de estas películas geniales y de Emilia Pérez.
Y de la casa también, aquí juega de local María Pérez. Ustedes la ven en las redes de Caracol Radio con todos sus contenidos. Recientemente estuvo por ahí en el estreno una película que le gustó mucho, Dogman.
Uy, sí, por favor.
Y es nuestra voz autorizada de cabecera en todo lo que tiene que ver con la animación, la producción audiovisual y todo esta movida que es el lenguaje no solo sonoro como la radio, como de película, sino también esa mezcla de imágenes. Pues María, de nuevo, qué placer tenerla aquí.
No, Mario, otra vez gracias por la invitación. Un honor estar aquí, me siento en segundo año consecutivo, two in a row. De verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta y pues nada, de verdad, apreciar el séptimo arte y despreciar lo que no se hace bien en el séptimo arte también es un arte. Entonces, nada, de verdad, gracias por la invitación y vamos a tener una muy amena charla de todo lo que ha pasado este año en el cine, que claro, se resume en finalmente las nominaciones a los Oscar.
Y como es una regla de oro en De Película de Caracol Radio, aquí cada quien responde por sus apreciaciones, por lo que dicen. Yo no voy a cargar pues con el peso de todos, yo por eso doy al principio mis redes sociales o las del programa, pero Angie, por favor, si usted dice algo aquí, responde en sus redes sociales, que son cuáles.
Sí, a mí me encuentran en todas las redes sociales como @AngieWar. Angie con doble E, W-A-R.
Perfecto, ¿y Kika?
Bueno, ya saben, estoy como @kika.cosplayer y hay, son datos y hay que darlos, así que nada, no se ofendan.
María, por favor.
Me encuentran en Instagram como silent_page, Mari Page para los amigos, y también en TikTok como silent_page14.
Y esto es Endor con Pump It Up, que hace parte de una de las buenas, Sí, yo soy team La Sustancia.
Sí,
que hablaremos por supuesto de ella porque aparece en varias de las categorías, pero iremos desmenuzando la madeja de todas estas nominaciones y vamos a empezar con una categoría que me gusta mucho y que María, por supuesto, es la voz autorizada.
Feathers McGraw ha sido declarado culpable por el intento de robo del diamante azul. Si no hubiera sido por las acciones de dos excelentes ciudadanos, su malvado plan habría tenido éxito.
Buen día, Gromit.
Antes de darles la palabra, me declaro un fanático fundamentalista de Norbot y de Feathers McGraw, personajazos Y entramos en la categoría de mejor película animada. María, parece esta que es una segunda entrega de una franquicia, podría decirse, de animación en stop motion de los británicos, que ya había tenido la sensacional La Batalla de los Vegetales, y ahora llega con La Venganza se sirve con plumas.
La Venganza se sirve con plumas, y nadie lo sabe mejor que Feathers McGraw, de los mejores villanos cinematográficos, si me preguntan. Pero no, realmente Wallace y Gromit, y de verdad esta serie de películas y de cortometrajes se ha vuelto icónica para la cultura británica y también para la gente que es fan, que es amante de la animación. Verdaderamente el stop motion siempre va a ser un arte muy difícil, muy complejo, y que siempre va a tener muchísimo mérito, más cuando trae personajes tan amados como estos. Y de verdad, en este caso creo que es la mejor puntuada en la categoría en Rotten Tomatoes, muy esperada por muchísimas personas. Hace mucho tiempo no teníamos una película de Wallace y Gromit, entonces realmente muy esperada esta película y muy importante para esta categoría, que me atrevo a decir es de las mejores categorías. Aquí estoy muy enojada con los Oscars en general con estas nominaciones, pero esta categoría me parece que está muy bien curada.
Sí, agregando un dato, leía que para hacer 1 a 3 segundos es una jornada de grabación completa, y para completar un largometraje de estos 5 años mínimo. Bueno, Kika, también aparece y Angie, la película que por supuesto causó conmoción mundial, porque nadie es ajeno a los letones con esta maravillosa, única, extraordinaria, entrañable, y me puedo despachar en todos los adjetivos benévolos posibles con Flow.
Flow, qué mágica experiencia. Además, ese experimento de traernos una película que no tiene voces. Uh-huh. Los sonidos naturales de estos animalitos protagonistas, ¿no? Que vienen a tratar de salvarse en un mundo distópico, utópico, ¿no? Porque es hermoso. En una animación linda, parece una pintura. No, sinceramente, ayer la vi y Dios, sale uno como conmovido, contento de que con poco presupuesto para un estudio pequeño de otro país, haya logrado tanto en tan poco tiempo, y con una película de verdad que es bella. Es un experimento que sale bien cuando las cosas se hacen muy bien.
Exacto.
Y Angie, también por supuesto esta es una categoría que a lo largo de la historia siempre la ha dominado Disney Pixar, y casi que es una obligación que esté Disney Pixar, y aquí repite con una secuela, con una saga de la famosa Inside Out, o Intensamente como la conocemos en nuestras latitudes. Uh-huh. ¿Cómo le fue con Intensamente 2?
Yo siento que es una gran, gran, gran peli. Creo que manejan tan bien lo de las emociones y acercan como que conectan a todos los grandes, a todos los adultos, con esas vivencias de niños y esos recuerdos y esas cosas que nos acompañan durante toda la vida. Entonces creo que siempre van muy a la fija con ese punto de conexión. Y es muy linda. A mí personalmente me gustó más la primera, tengo que decirlo, pero esta me parece una gran, gran, gran entrega, y creo que es una de mis favoritas en realidad para ganar.
Bueno, y aquí hay una dualidad del corazón partido, como dijo en cierto momento don Alejandro Sanz para María, porque es que pues son muchas las que le gustan, pero yo desde que salió y desde que empecé a escuchar los comentarios de María, lo de Robot Salvaje es algo que la marcó, y a Kika por la cara que me está haciendo también, y no sé Angie cómo le fue con Robot Salvaje. A mí por supuesto también me dejó, es que sí, como dijo María en un principio, la categoría estaba muy muy competida y se nivela por lo alto, que eso es lo más importante.
Muy bien. Perdón, como dato coctelero, todas en Rotten Tomatoes están por encima del 90%, la más bajita es Inside Out, que tiene 91%, entonces imagínate. Eso habla un poco de la calidad.
Es que es una gran categoría, es que no es hay mala, o sea, categoría. No hay una que uno diga, no, regularcita, no.
Tenía el miedo yo de que nominaran a Moana 2, por lo mismo de la cuota Disney Pixar.
O Bayana, como dicen los españoles, que le cambian el nombre a todo. Y hay otra película que no he tenido la oportunidad de verla, que se presenta en habla hispana como Memorias de un Caracol, pero que viendo su tráiler se me hace muy parecida a una tremenda, tremenda producción que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, se deben acordar, Marian Max, ¿se acuerdan? Marian que era Max. La niña que también era una técnica de animación muy parecida a esta Memorias de un Caracol. Sí, Memoir of a Snail.
También está en stop motion, pero esta es para adultos, tal sí. Vez diferente a Wallace y Gromit. Entonces, también es australiana, entonces es un poco más difícil de que llegue.
Sí, pero esta
aquí.
Creo que es la de menos fuerza, obviamente. Sí.
De pronto es la menos conocida.
Es la menos conocida, sí.
Porque yo creo que Flow tuvo su empujón con los Golden Globes, cuando todos estábamos seguros de que esta es una categoría para Wild Robot. Yo la vi y yo dije, película animada del año con Wild Robot, efectivamente. pero bueno. Después de la nada fluga y todos que lo cual una gran sorpresa porque finalmente nos lleva a todos a hablar de esta película porque es una película con un presupuesto de 70 millones de dólares, es muy un presupuesto muy muy bajo para la calidad que ofrece, la hicieron en Blender, es un estudio independiente, es una película de Letonia.
Sí, Letonia.
Entonces realmente yo creo que eso fue lo que puso a flow en la conversación, al ser una película independiente, al contrario de estas que tienen como a DreamWorks detrás o
sí, claro,
Pixar,
tienen el músculo.
Exacto, Netflix.
Grandes monstruos, sí.
Exacto, entonces sí siento que flow, aquí mis contendientes más fuertes, si me permiten decir, son, me encantaría agarrar el Oscar y partirlo en tres pedacitos para darle uno a Flow, uno a White Robot y uno a Wallace y Gromit.
Sí, además en los Oscars son contados los casos donde se ha repartido el premio, creo que sucedió en actriz principal, para en los 60 con Barbara Streisand y otra actriz que no recuerdo en el momento, pero eso sí.
De pasar. Podría,
puede pasar.
Puede pasar.
Pero eso lo celebraría, sí. O sea, creo que cualquiera que gane acá nos dejaría contentos.
Bueno, pero llegó el momento de la verdad, eso sí, como The Moment of Truth, un álbum de Emilio Vanilli por allá de los 80. El momento de la verdad, su ganadora. Ya el corazón, déjelo a un lado y pongámosle cabeza fría, María.
Es un poco difícil porque mis favoritas los últimos 2 años no han ganado. Es muy difícil para mí, pero he entendido perfectamente por qué no han ganado. Porque, digamos, tenemos, bueno, los últimos 3 años, Mitchells y Machines, que me parecía la mejor. Esa sí no me gustó que ganara Encanto, aunque Encanto generalmente es una película que me gusta. O Guillermo del Toro con su Pinocho, de verdad, súper merecido, pero yo tenía el corazón del gato con botas. Oh, igual que el año pasado, que también lo hablamos, y era Spider-Man Across the Spider-Verse, mi favorita. En este momento usando una camiseta de Spider-Man.
Haciendo tributo.
Pero haciendo tributo a la caída del año pasado, pero pues, o sea, es Hayao Miyazaki. Este año siento que le pongo el corazón a White Robot con DreamWorks porque creo que DreamWorks es un estudio que amo cuando hace las cosas bien, que muy rara vez, no siempre las hace bien, pero pero creo que es muy probable que se la lleve Flow justamente por lo groundbreaking que tiene.
Kika.
Pues yo estoy muy de acuerdo con María, o sea, digamos que la historia de White Robot también vino a partir en dos el corazón de muchas personas, es una película entrañable, pero pues esa ganancia de seguidores que está adquiriendo Flow, que tiene también con qué, y ese fenómeno que ha venido como a tener, ¿no? Por el tema de lo experimental, ya lo hablamos, ya lo dijimos, y pues por el Golden que se ganó, ¿cierto? Que también eso tiene como una tendencia. Entonces, yo con cualquiera de las dos quedaría muy contenta de que ganara. Creo que se lo va a llevar Flow.
¿Y Angie?
Yo también me voy con Flow. Lo pensé, pero me terminó de robar el corazón. No sé si vieron el video del director cuando se da cuenta que está nominado con su perrito.
Sí,
no,
sí.
Ay, ya me ganó completamente, sí, ya, no, entregadísima.
No, sí, hay que pensar en
el
video.
Y el video de los letones visitando el sitio del Globo de Oro, claro, es que les cambió completamente la vida, como a nosotros cuando El Abrazo de la Serpiente y cuando María Llenares de Gracia. Sí.
Además que es una película mucho más Oscar que Wild Robot. Siento que son muy paralelas en las temáticas que tratan, pero siento que Flow tiene ese mérito de ser un poco más Oscar.
Sí, yo también voto por Flow porque es única.
Y es increíble.
Y porque es del tipo de producciones que oxigenan la escena cinematográfica en un lugar donde todo es franquicia, secuela, precuela, spin-off, y llega algo que oxigena y que dice, oiga, qué lindo que se cuente algo nuevo.
Además que tiene dos de los animalitos más populares en redes y en TikTok. Los gatos y los capibaras.
Pero es que
es cierto, los capibaras.
Sí, o sea, nada que hacer.
No, y súper diseñada para los cat lovers, por supuesto. Eso era.
Creo que sí.
Entonces, esta es la categoría de mejor película animada. Y sí, creo que el consenso es Flow. Vamos a ver cuál puede ser la sorpresa, pero sí es una categoría competida y nivelada por lo alto.
Señora.
Sí.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Bueno, y con la película que tiene el mayor número de nominaciones aquí a esta hora en De Película de Caracol Radio, con las caras de mis compañeras de mesa, que mejor dicho...
Tomamos agüita.
Empiezan a expresar una y mil emociones, pues hablamos de una categoría importante que otrora era conocida como mejor película extranjera o hablada en lengua no inglesa y que ahora es mejor película internacional. Y bueno, está una de la que hablamos ampliamente, Flow. Y está Emilia Pérez. Vamos a hablar mucho de Emilia Pérez, pero una primera impresión, Angie, en esta categoría de mejor película internacional. ¿Qué siente usted de ver a Emilia Pérez nominada precisamente en este apartado?
Siento tanta rabia, o sea, me siento tan ofendida. Yo no entiendo cómo se puede sentir, no sé, un mexicano con esa falta de representación, con esa pésima ejecución idiomática del lenguaje, que se sienta como una burla todo el tiempo, como una cachetada. Yo cuando la vi, como que no, me demoré mucho en procesarla porque como que no entendía por qué estaba tan mal, o sea, porque no le encontraba nada bueno, como por qué tan mal. Uh-huh. Es nefasta.
Y está también nominada The Girl with the Needle, que está disponible en Mubi, la plataforma que se especializa en cine alternativo, películas muy difíciles de conseguir, algo cara a la plataforma, casi 30,000 pesos.
Pero lo vale.
Pero lo valen. Y Kika, esta película es de esas que no deja indiferente y que puede mover los sentimientos al extremo del dolor. Mejor dicho, cuéntenos más de esta película.
Tuve la oportunidad de verla el fin de semana, dije, quiero verla, y... Dios, bueno, empecemos porque es una historia que sí se basa en hechos reales. Primera Guerra Mundial, posguerra de la Primera Guerra Mundial. La protagonista para mí me llevó en todas las direcciones y en todas las emociones posibles. Al principio tú no entiendes mucho de qué va, dices como, okay, ¿qué está pasando acá? Pero cuando toma ritmo y cuando empieza el horror, porque te la venden como una película terror, horror, pero cuando sabes que el horror pasó... Estamos hablando de la posguerra, pero también de todo este tema de cómo controlar la natalidad como una excusa para que exista una asesina de niños. Ahí es donde empieza todo a volverse súper retorcido. Entonces, a mí me generó mucha incomodidad, me generó mucha tristeza. Bueno, soy mamá, obviamente, eso me llega al corazón. Pero es una película muy bien hecha. Está en blanco y negro, eso le da un misticismo y una crudeza también. Que sinceramente, si yo te digo, si alguien por allá de la academia escucha, es como, oiga, por favor, dé un ojito a The Girl with the Needle. O sea, por favor, qué película tan merecedora de un Oscar a película internacional.
Bueno, María, yo esperaba que Flow la rompiera en el sentido de que también, y con todo el merecimiento, también estuviera incluida en la categoría principal, pero me parece que es un buen recaudo que no solo esté en el apartado de mejor película animada, sino también que haya sido nominada en esta categoría de mejor película internacional. ¿Usted cómo la ve respecto a sus contendientes, incluyendo por supuesto a Emilia Pérez?
Siento que aparte de Emilia Pérez es la más reconocida de la categoría, de pronto, porque tal vez la gente no ha llegado a ver The Seed of the Sacred Fig o The Girl with the Needle, porque son películas que también por ser internacionales es más difícil que lleguen hasta acá, o que lleguen a tiempo, antes de los Oscars, por ejemplo. Entonces sí, es un tema de... Igual Flow también llega súper tarde, pero pues hemos tenido varios la oportunidad de verla y de entender por qué ha sido tan buena. Yo creo que tiene una gran oportunidad, la verdad, justamente por ese buzz que tiene a su alrededor, porque la gente está hablando mucho de ella, porque es una película independiente, porque es una película animada, porque es una película sin diálogos. Lo mismo, siento que es una película muy Oscar. Un poco me soluciona mi problema de querer partir el Oscar, entonces yo dije, no, pues que Flow se lleve la internacional es la solución. Porque sí siento que es una película muy merecedora de Oscar y además, no, la animación, pues me gusta mucho que las películas animadas se salgan de la categoría de película animada, porque se lo merecen, porque la animación, como lo ha dicho Guillermo del Toro mil y una veces, aunque haya defendido a Emilia Pérez, yo igual sigo del lado de Guillermo del Toro. Y es... la animación no es un género, es un medio. Es un medio para contar historias súper poderosas como esta.
Bueno, Kika, y aparece una producción que está recibiendo los mejores comentarios, que también ya se vio envuelta en una polémica por el tema de Carla Sofía Gascón y la supuesta campaña negra por parte de la otra nominada, que tiene un señor director, o sea, si algo tiene, ¿cómo se pronunciaría en portugués? Ainda estou aqui, aún estoy aquí. Pues el señor Walter Salles, sí, el mismo hombre de Diarios de Motocicleta, el mismo hombre de la tremenda Estación Central de Brasil, y viene con esta que ha recibido también muy buenos comentarios acerca de ese episodio oscuro en la historia del Brasil con las famosas dictaduras por ahí en los años 70.
Sí, bueno, no he tenido la oportunidad de verla, pero digamos que estoy al tanto un poco de lo que ha sido como esta película, y creo que es como la antítesis de lo que es Emilia Pérez, ¿sabes? con un manejo un poco más respetuoso de todo esto que quiere narrar.
De sus temáticas, claro que sí.
Obviamente la actuación de Fernanda, se me fue el apellido. Fernanda Torres, pues ha sido muy alabada y estoy curiosísima de ver todo esto de lo que tanto se ha hablado. Y bueno, y envuelta en polémica, aunque no quiera estar envuelta en polémica, ¿no?
Claro, porque...
Por la competencia tan directa que tiene con aquella señora Pérez que no es María.
Supuestamente, y digo supuestamente porque muchas veces también se le sale de las manos a las distribuidoras por uno u otro motivo, pero dice que se estrenará el 13 de febrero en las salas de cine de nuestro país. Y la otra, dentro de esa categoría...
The Seed of the Secret Fate.
De esa que...
Que ve tú a saber cómo tenemos. Se pronuncia. Es de Alemania.
Ah, no.
Vas a ver cómo se pronuncia. Es Die Zeit des Heiligen Verdammts.
Pero hay que ver. Que
María regañando en tierra.
Pero hay que decir que Alemania es un todopoderoso, así como lo es en los mundiales. También en la categoría de mejor película internacional. Es un país con abolengo.
Claro que es una película seteada en Irán, en Teherán. Entonces, como pasa con Emilia Pérez, que es una película francesa seteada en México. Aquí también la setean en otro lugar.
Esta es la que es muy parecida a La Separación y sí, que viene tratando esas historias muy...
Es un thriller político de esos que le encanta a la academia, pero por alguna razón no nominaron Civil War.
Sí, o sea, que no hablemos. Pero creo que aquí al menos esperaría que sí investigar.
Ah, de pronto sí. No la hemos visto para corroborar, pero no sabemos si hicieron una...
Tengo pruebas, pero no tengo dudas.
Uy, sí, esa frase es lo máximo. Bueno, otra vez, el momento de la verdad, Angie. ¿Cuál es su favorita aquí en la categoría de mejor película internacional?
Flow. Flow. Fácil, Flow.
Muy bien.
Kika.
Bueno, a mí me fascinaría que vieran hacia The Girl with the Needle, pero tengo mucha fe que Flow se la lleve. Pero sabemos la realidad del asunto.
Ay, no sé, yo siento que esto puede ser un premio de consolación para los que no son Emilia Pérez. Y a la vez tengo miedo de que sí se la den justamente porque no le van a dar mejor película. Estoy rogando que le den esta para no darle mejor película.
Vamos a poner velitas.
Yo tengo un poco la esperanza de que se la lleve I'm Still Here.
A mí me gustaría por el sentimiento suramericano.
Suramericano también. He visto mucho el sentimiento brasileño y pues a ver, Fernanda Torres resulta que es un tesoro nacional, igual que su mamá, Fernanda Montenegro, que fue la primera actriz nominada a Golden Globes y a Oscar. Ahora su hija, primera ganadora de Golden Globes y esperemos primera... No, mentiras, no creo que se lleve primera ganadora de Oscar, pero de verdad ha sido un viaje muy importante para los brasileños y de verdad que haya sido como de cierta forma el contrapeso de Emilia Pérez, yo creo que puede ser
las calificaciones
importante.
María estaban fuertísimas, uh-huh. O sea, estoy viendo los portales y es la mejor calificada dentro de esa categoría, incluso por encima de Plow.
Bueno, tenemos fe, pongámosle fe.
Sí, todo
cualquiera de las que están ahí,
menos Emilia Pérez.
Ah, bueno. Pero como reza la frase, al que no quiere caldo se le dan dos tazas, pues aquí las dejo con El Mal, una de las canciones nominadas de Emilia Pérez en la categoría de mejor canción original, El Mal. Qué mal esa película.
¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Ustedes me sacan ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, dizque pública especial. Empresas fantasmas, hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono.
Bye.
puto retraso de pago. Acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien. El que perdió su mano, sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia, rubia. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Perder a un ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena.
Call has been forwarded to an automated voice messaging system.
Boner.
Is not available.
Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already.
Oh,
God, you made it.
What's up, cuz?
I got some good shit from when we land.
Wait, you're not, like, taking weed into Poland, are you?
Oh, yeah.
Benji?
Nobody, they don't give a shit about that stuff, man.
I think they very much do give a shit about
that
stuff.
Oh, yeah.
We get high in backseats.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado y estamos en este análisis de las nominaciones para la edición número 97 de los premios Oscar, que serán, me corrigen, el 2 de marzo en el famoso Dolby Theater en la maravillosa ciudad de Los Ángeles, infortunadamente que fue pues azotada por la fuerza del fuego de la naturaleza. Y esta va a ser una entrega atípica precisamente por eso, porque seguramente tendrá varios homenajes, creo, me corrigen mis compañeras de set, que se van a eliminar los números musicales precisamente por eso, por la situación que vivieron las familias en Los Ángeles.
Bastante estamos trágico, pero menos mal.
Sí, sí, porque
ya sabemos,
sí,
cuáles son las nominaciones.
Aparece el mal. Estamos con ustedes, María Pérez, Kika Cosplayer, Angie Ward, aquí hablando de estas nominaciones. Y llegamos a una categoría que vamos a mezclar, que son los guiones, que en los premios Oscar aparece guión adaptado o realizado con base en material ya escrito, previamente publicado, y la categoría de mejor historia original. Y en historia original aparecen estos sonidos que tenemos de fondo, que seguramente muchos de nuestros oyentes ya han reconocido. Y un pajarito me contó, Angie, que esta película, cuando usted la vio, quedó, pues que le llegó, que es de esas películas que no dejan indiferente y que usted pues habló mucho de ella. Por eso quiero primero empezar con usted acerca de A Real Pain, una cinta que tiene a dos tremendos actores, pero pues está el señor Kieran Culkin, que aquí hace un tremendo papel. A Real Pain, Angie.
No, es una película increíble. Es de esas películas que cuesta procesar, pero como que desde el primer momento te captura y como que logras sentir, aún en los momentos de silencio y de cómo se desenvuelve la película, lo que sientan los personajes, y genuinamente sientes el dolor del personaje principal. Es una película tan, tan completa, tan, tan fuerte a la vez, porque toca temas pues muy profundos, que el holocausto, la memoria, los recuerdos, la depresión, como es también para los cuidadores de una persona con problemas de salud mental, acompañar a esas personas, que como que para nadie es fácil. Entonces toca temas tan fuertes y tan profundos de una forma tan, tan linda y tan profunda, que es, o sea, es imposible salir y como, ah, ok, voy a salir y voy a comer. No, yo estuve sentada como 3 horas en el piso con las personas que opinan como, ya vámonos, Angie. Y yo, no, espérate.
Estoy procesando.
No, es tremenda.
Ay, que cuenta todo de una forma muy sencilla. Se desenvuelve muy tranquilamente, no es una película con efectos especiales, con nada raro, nada del otro mundo, pero es una película que te toca tanto el corazón, y solamente las historias, por ejemplo, lo del holocausto, lo cuenta con unos sets vacíos, con los recorridos, con silencio, y todo eso es tan poderoso y mueve tanto el corazón, no solamente porque son imágenes del holocausto, sino porque estás en la piel de los personajes. Es increíble.
Es una película muy empática.
Sí.
¿Sabes? Puede ser David, puede ser Benji.
Sí.
Entonces, te toca, les decía a las chicas antes de empezar, como, si tú tienes un primo como de mucho cariño, te va a tocar el corazón. Y si no tienes ese primo, también, porque es como, ¿por qué no puedo vivir algo así, no? Entonces, si le metes mucha emoción, María lo dijo, es una película que es muy fresca, es muy sencilla, pero es muy poderosa en los diálogos, es muy poderosa en la conexión que genera cada uno de los personajes, ¿no? Porque, claro, tenemos a J.C. Eisenberg, tenemos a Kieran Culkin como los protagonistas, pero detrás de esto vienen otros actores, cada uno con un drama, cada uno con una historia, con una carga. Entonces tú puedes ser tanto los protagonistas como los demás personajes. Entonces, todo en esta película resalta.
Vi una review en Letterboxd hoy, que vi la película hoy, que decía, todos somos turistas en el dolor de los demás, incluso de las personas a las que amamos.
Qué profundo.
Y dije, wow, esta película de verdad transmite eso. Y no, el sentimiento, creo que lo más fuerte de esta película es el sentimiento.
Te hace plantearte eso, ¿no? O sea, tú serías capaz de estar de ser turista en un espacio donde está lleno de dolor, o sea, no es el turismo convencional de ir a conocer un museo normal, o sea, que te digo yo, ir a la Candelaria acá, por ejemplo, sino literalmente ir a conocer un sitio que ha pasado por tanto dolor y de alguna manera tienes antepasados que pasaron por eso, o sea, ¿serías tú capaz de enfrentarte a esto? Te deja esas preguntas.
Pues es también que eso se vivió en la vida real porque fueron criticadas unas turistas que fueron a un sitio dedicado a las víctimas del Holocausto en Berlín y ellas estaban haciéndose fotos como si fuera una revista de modas y obviamente les llamaron la atención y les dijeron, oiga, este es un sitio que está recordando una tragedia universal, tengan un poco más de cordura. Y esto, hay un diálogo en la película que es el que se surte ahí en el cementerio al frente de la lápida, para los que la hayan visto ya, que dice eso, cuando le llama la atención el personaje de Kieran Culkin al guía y le dice, oiga, bájele un poco a la información y sienta.
Y hay varios, ¿no? Porque en el tren.
Ah, claro, en el tren es otro.
O sea, hay muchos momentos
de la primera clase.
Sí. Luego como como estamos en primera clase.
Pues lo ganamos.
Sí. Son muchos momentos que, por eso te digo, tiene un guión muy poderoso. O sea, tiene unos diálogos muy poderosos, uno lo toca bastante. Entonces, no, esa película, si no la han visto, por favor,
sí,
vayan a verla.
Es obligado.
Creo que tenemos claro cuál nos gusta en esta categoría.
Pero espere un momento, porque aquí viene.
No es la única.
Seguimos en el guión original y aparece lo que yo he llamado una versión de mujer bonita aplicada a los rusos y a los cafés de piernas, que se llama Anora y cuyo director nunca ha podido con él desde ese Florida Project. No puedo con
ese. ¿En serio?
No puedo con Florida Project. Me parecía pornomiseria al 100% en su máxima expresión. Pero aquí hay una defensora ultrancia de Anora, ya me lo dijo extra micrófono, que es Kika. Kika, ¿cómo le fue con Anora? Creo que le fascinó.
A mí me gustó bastante. Pero estoy de acuerdo con tu premisa de que es la mujer bonita actual con la Cenicienta. Pero sin final feliz.
Sí, el final sí es devastador y es bien logrado. Nominación al hombre, eso lo hablaremos más adelante, no me parece, pues, en comparación con los otros actores.
Claro.
Pero pues para contarle a los oyentes, básicamente es la historia de una mujer que trabaja en un club para adultos, donde ella se gana pues su pan de cada día con favores sexuales. Y viene un malcriado, porque esa es la palabra, un malcriado, un hijo de papi de origen ruso. Y ahí entre los dos pues surge la historia de Mujer Bonita mezclado con la Cenicienta y todo esto, y entonces ahí se desarrolla la historia de un matrimonio en Las Vegas y que quiere destruir la familia del muchacho a toda costa.
Es muy gracioso, tiene un humor muy sarcástico, eso me llama bastante la atención, que tenga ese humor negro, pero al mismo tiempo que sea tan fresca, ¿sabes? Y también es un juego de poder, no tan similar como Baby Girl, acá reignorada en esta
terrible
en esta pues para los Oscars súper súper ignorada, pero esta se siente un poco más fresca, evidentemente muy realista lo que viene a ser pues la historia de estas chicas que son acompañantes. Te pones también a analizar un poco todo este tema del niño malcriado, de la soledad, del no tener unos papás, pues papás ausentes. Anora también es una chica que en realidad no tiene familia, tiene una hermana que sinceramente no está, entonces es como esa salida que tiene. Y pues claro, llega esta lotería que cualquiera en los inicios de la película diría como, uy, madre, ¿sabes? ¿Por qué no le pasan esas cosas? ¿Sabes? Venga el multimillonario, guapetón, que venga no sé qué, ven, te saco de acá y me quiero casar contigo y me enamoré. Y luego te hago un vuelco de 180 grados, cuando la que tenía como el poderío era ella. Entonces, esos giros a mí me parecieron muy bien hechos. O sea, Es llamativa, la música es buenísima. No, me parece que está bien. Obviamente no es como para que se lleve este premio, pero es un buen intento. Es un buen intento de película, a mí me gustó.
Aparte que es como muy dramática, comedia.
Sí, 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 es una
rom-com.
Me parece que cuando pasa al terreno de la comedia y ya entra la familia de los rusos y los gángsters, los matones, ya se pasan de la raya y es demasiado.
Demasiado cómica para...
Sí, ya me parece que cae en lo terreno de lo ridículo y lo histriónico, pero por supuesto...
Uno esperaría un poco más de, oye, pues son los matones rusos.
Sí, exacto.
¿Qué pasa?
Sí, se vuelve medio circense la cosa, entonces dice uno ya... Bueno, y Angie, está por supuesto la que yo decía al principio del programa, El retrato de Dorian Gray del siglo XXI, una película que causó sensación y que sigue generando debate porque a muchos no les gustó el final. Yo digo que la película es perfecta,
es perfecta.
De principio a fin.
Es perfecta.
Pero usted, ¿cómo le fue con La sustancia, Angie?
Uf, a mí me cuestan mucho ese tipo de películas. Uh-huh. Yo nunca había visto algo parecido, honestamente. No lo había
como
visto.
Body horror.
Entonces, sí. Fue supremamente molesta, incómoda. Pero a la vez como pues llamativa, por supuesto, y profunda, ¿no? Como el mensaje detrás de todo eso, de lo que se le exige a las mujeres en general, como esa oda a todo lo que viven y lo que se vive también en el mundo del espectáculo, por supuesto. O sea, como que me contrastaban mucho esas dos cosas, como lo que quería transmitir la película de fondo, pero también lo que veía que me incomodaba, entonces me tapaba, me retorcía, y la reacción de las personas en la sala también era súper curiosa, ¿no? Estaban los que estaban súper conectados, los que se reían, ya llegaba un punto también en el que, o sea, yo tenía como risa nerviosa, o sea, no sabía qué tipo de risa era, como,
¿qué estoy haciendo acá?
No sé cómo reaccionar.
Y mi novio me decía, ¿por qué te ríes? O sea, y toda la sala en ese momento, yo me reía cuando la sala se quedaba en silencio, o sea, todo mal, yo no, definitivamente no sirvo para esto, pero... Me incomodó mucho, pero me gustó.
Okay.
Sí, me parece que ellas dos están geniales.
No, las actrices.
Es que hasta Dennis Quaid, que aparece poco también.
No, y que todo en la película es muy, muy gráfico.
Exacto, o sea, esa es la
muy
palabra.
Gráfico, y eso, no, a ver, fotografía. Siento que es una especie de hiperrealismo. Exacto, la fotografía es divina y todo es súper exagerado, súper brillante, súper plástico, como la industria que está tratando de retratar.
No, claro, ellos quieren molestar al público con imágenes, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, ¿no? Quieren tocar al público y creo que lo consiguen.
Creo que lo logra.
Completamente, aparte que es una directora, escritora, productora que hizo un trabajo increíble.
No,
es...
Además que ella tiene un epílogo que está en movie, que es Reality. La tienen que ver, es un corto, es como 20 minutos. Y tú entiendes lo que ella quería hacer en The Substance, o sea... Lo mismo, la vi el fin de semana y fue como, claro, esta niña ya está buscando eso. Obviamente no es un corto tan gráfico, es más fashion, pero sigue con esa crítica de la búsqueda de ese ser perfecto, de esa mejor versión de ti mismo, que a uno le toca mucho, es porque uno está buscando esa mejor versión de uno mismo, ¿no?
Sí, sí. Sí,
entonces a mí la verdad me dejó choqueada en el buen sentido, o sea, la analicé, la miré, la he visto como tres veces, además porque de verdad que me encantó, y es esa crítica a la industria. Yo que estoy en la industria de la moda, muchas veces me cuestiono el por qué estudié modas y el por qué a veces hago parte sin ser parte de esa industria que es tan superficial, que como que todo tiene que ser tan perfecto. Entonces, claro, es un golpe duro pues al corazón, pero también a lo que uno le apasiona, ¿no? Entonces, nada,
claro,
la verdad
sí,
que a mí no me espantó siquiera el body horror, me espantó fue la premisa de una como mujer también, lo que se tiene que soportar si cumple cierta edad, si ya no te ves como la gente desea verte, si tienes ciertos cambios que no son estereotípicos para la sociedad. Entonces, a mí eso fue lo que más me dejó marcada, más que lo... gráfica o fuerte que pudiera ser. O sea, creo que eso lo pasé a segundo plano cuando la vi.
A mí me pareció muy doloroso eso, como la reacción de las mujeres en la sala, como que era muy diferente a la de los hombres, porque yo las veía muy identificadas, como esas cosas que uno siente que le pasan solo a uno, pero que al ver la reacción de las demás es como, pucha, nos pasa, ¿en serio? O sea, como que todas estamos en esto, todas nos miramos en el espejo y como, no, mejor no salgo porque hoy me siento terrible y me siento horrible. Es muy doloroso hacia dónde vamos y que la cosa no parece mejorar para nada.
Total. Es que el performance, bueno, primero eso, porque estamos en una era de redes sociales donde lo plástico muchas veces predomina sobre la realidad. Y también que lo que lo vende completamente es el performance de Demi Moore y de Margaret Qualley, particularmente Demi Moore. Me parece que me parece un robo que no hayan nominado a Margaret.
Sí, totalmente.
Claro que sí, pero
no discutiremos ahorita.
Pero sí, Demi Moore, creo que es de las candidatas más fuertes, lo discutiremos ahorita, pero de verdad el performance que hace frente al espejo, mirándose a sí misma, el entender a su yo más joven, el, y nomás la cara de estrella grotesca que está al final, o sea, nomás en ese pedazo uno ya ve y dice, de verdad, esto es un sentimiento universal y muy doloroso, sí, como
yo,
dice Angie.
Yo les tengo que decir algo, esa película se estrenó el 19 de septiembre, ese día yo cumplo años. Para mí fue un regalo, pero al mismo tiempo, o sea, yo lloré saliendo de esa película. Claro. Como que, ¿te pareció? Yo no me hablen. Porque, pues, aparte de todo, me cantaron literalmente el cumpleaños en plena sala y luego la vieja empieza la película como todos, ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! Y yo como, ¡No!
Traumático.
Me traumé. Entonces, claro, no, es una película que me marcó, me marcará, o sea, será de mis favoritas. Ya a partir de ahora, o sea,
para mí sí, de las mejores.
Sí, a mí, por eso de película la escogimos en el consejo de dirección de película como la mejor del año anterior.
La mejor película.
De acuerdo.
Y bueno, completando la categoría de mejor guión original, aparece pues la cuota de la legión de películas que tienen que durar 3 horas y más con The Brutalist, que tiene todo el modelo Oscar, porque es una superproducción, no se puede negar, tiene un señor repartazo. Y tiene un tema que dentro de lo poco que le valoro, porque no pude con The Brutalist, pero una de las cosas que le valoro, y además es de A24, y ya lo de A24, y yo, pues, Mario Alcalá, es una cosa que nunca va a terminar bien. Bueno, algún día les contaré a profundidad, pero volviendo con, bueno, está Felicity Jones, Adrian Brody, Guy Pearce, bueno. Y lo importante, dentro de lo muy valorable que tiene esta película, es que la historia, cualquiera cree que es de un personaje inspirado en hechos, y no lo es.
No, no es.
Eso es, uno dice, y uno es de ese tipo de público que empieza a investigar, ay, vamos a investigar más la vida de Laszlo Todd. No existe. Es un personaje que no existe. Y resumiendo, pues, la historia de un inmigrante, un tipo que fue víctima del Holocausto, que su esposa, su compañera sentimental también, y se forja un supuesto futuro en la tierra de las oportunidades, en los Estados Unidos, que la llegada es muy al estilo del Padrino, ahí con la famosa escena de la Estatua de la Libertad. Y de ahí en adelante, pues, se construye una historia con un personaje horrible, que es Guy Pearce, horrible en el sentido de lo maléfico, y bueno, ahí le meten sodomía y todo lo que ustedes
pasan
quieran.
Pasan un montón de cosas.
Pasan un montón de cosas en 3 horas 20 minutos. Esta es la gran favorita de muchos especialistas porque es la película tipo Oscar.
Es la más Oscar de todas.
Es la más Oscar de todas, sí, María. No sé si ustedes qué opinión tengan de The Brutalist.
Bueno, o sea, desde la parte creativa... me refiero a lo que es Laszlo Todd, que es un arquitecto y está desarrollando algo que es un movimiento, que es el brutalismo.
Sí.
Y otro movimiento que, bueno, no un movimiento, sino un modelo que fue el Bauhaus. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, cuando las primeras mueblerías que él estaba haciendo, yo dije, eso es Bauhaus. O sea, mis clases de diseño de modas sí sirvieron. Sí valió. Eso me pareció espectacular porque, pues... ese contraste, ¿no? Entre lo que está sufriendo el personaje a nivel personal, el sueño americano, el hecho de ser inmigrante y el talento que tiene. Y pues es a nivel artístico, a nivel de arquitectura, es algo que hasta estos momentos está de nuevo en tendencia, que es algo muy chévere. Entonces eso me lo disfruté bastante, la fotografía es preciosa. Obviamente es una historia desgarradora de un personaje que, como tú lo dijiste, crees que es real, pero bueno, ¿por qué no decirlo? Es un personaje que representa a otros personajes que sí existieron en la vida real y que, pues, han hecho muchas cosas en el arte, ¿no? Que es básicamente también como eso que nos deja The Brutalist.
Y tiene el mismo modelo más o menos de Oppenheimer, que es una película larga, que es una película que está repleta de diálogos, bueno, que su diseño de producción...
no tiene interludio.
Eso te iba a decir.
Bueno, vuelven a la figura muy clásica... sobre todo en el cine italiano, del famoso intermezzo, el interludio. Ajá. Que son 15 minutos ahí donde la gente iba a fumar, a tomar café,
estire
y volvían.
Estire las piernas.
Hacer refil, entrar al baño.
Claro, sí, que eso era en esos tiempos donde las sillas eran incómodas. Ahorita, pues, uno ya puede, incluso en algunos teatros como el Plaza Claro, estirarse. Como
dormir.
Si, dormir, literalmente. Sí.
Hace poco fui por primera vez al Plaza Claro. Gran cine.
Esa es una de las mejores
para ver
salas.
Sonic 3.
Ay, Sonic. Oh,
debieron nominar Sonic 3.
Sí, debieron nominar.
Esa era mi mejor película de hoy.
Mire, Sonic 3, a mí, yo no era fan de Sonic y fui a verla y salí como, ¡oh, ¿qué es esto? Pero bueno,
The Brutalist. No, sí, me llama la atención un poco que es como también temática que creo que la hemos repetido mucho, Holocausto.
Sí, no, temática, y bueno.
Es que eso es popular en los Oscars.
No, pues claro, porque los miembros de la academia, la mayoría son, pues son judíos y entonces están muy acordes y muy proclives a apoyar, nominar y engrandecer este tipo de películas que tienen esta temática. Bueno, y dentro de, finalmente, dentro del guión original aparece una película que simplemente tenemos como noción, o lo más cercano, es Munich, del señor Steven Spielberg, porque narra básicamente lo mismo, el episodio oscuro de esa toma terrorista de una delegación en los Juegos Olímpicos de Múnich y que ensombrecieron esos Juegos, pues sí, por toda esta disputa entre esos países. Y pasando al otro apartado, que es el guión adaptado.
Debió estar Wicked. Primera apreciación.
Sí, acuerdo, sí, María. Acuerdo, ¿no? Pero bueno, está una película que Angie, Kika y María no ha llegado, miremos la fecha de llegada, que tiene que ver con, bueno, con el actor de moda, por supuesto que es un actor que aparece en todo lado, pero es un hombre muy talentoso.
Debo decir de los actores de esta generación, o sea, ya tiene como tres de sus películas nominadas a mejor película. Es el Johnny Depp de esta generación, probablemente.
Un completo desconocido, que es nuevamente un biopic, una biografía cinematográfica de una leyenda de la música, de las letras.
20 de febrero llegará.
Angie, también de las letras, ¿no? Este es un tipo muy respetado en el ambiente literario, el señor Bob Dylan. Creo que él ganó un Nobel, sí.
Sí.
Él gana el Nobel. Y aquí, pues ya lo habían hecho en I'm Up There, que era esa muy buena puesta en escena de Bob Dylan, interpretado incluso por Cate Blanchett.
Cate Blanchett, sí.
Y ahora es Mónica Barbaro, que me parece fascinante desde Top Gun, y Timothée Chalamet interpretando a Bob Dylan. Y pues lo que hemos conocido, no encuentro la fecha de estreno aquí en nuestro país.
En Cine Colombia llega el 20 de febrero.
20 de febrero y que dicen que hicieron un muy buen biopic y teniendo en cuenta que es Bob Dylan, pues finalmente se promete.
Promete el trailer.
Los biopics son complicados, ¿no? Porque, Bohemian Rhapsody existe y tiene sus nominaciones y sus premios de la academia, pero mucha gente no la disfruta. Yo como fan de Queen, que amo mucho a Queen. A Freddie Mercury y su legado, pero sí, después de analizarla con cabeza fría dije, no es tan increíble. De pronto Rocketman.
A mí sí me gustó Rocketman como biopic, me encantó.
Entonces no sé si este sea un punto medio, pues por cosas que he escuchado, que igualmente no hemos tenido la oportunidad de verla.
Les contaremos anticipadamente.
A mí me parece muy valiente de Timothy que se meta a hacer eso, porque siento que, o sea, es muy valiente, porque o sale muy bien o sale muy mal.
Es cierto. Totalmente. Es cierto. Son
generalmente salen regular.
Pero le ayudaba el físico, porque ahí sí tiene su aire a Bob Dylan, lo que no le pasaba a Rami Malek, que no se parecía ni 5 a Freddie Mercury.
Pero... No, y me imagino de Timothée, perdón, no se quiere encasillar, contamos como Dune, por ejemplo. Por ejemplo.
Como el gran Paul Atreides.
Entonces, sí, lo que tú dices es muy acertado, es un riesgo.
Es un actor que sabe escoger muy bien todos sus papeles, digo yo, y por eso también de los actores de nuestra generación.
Es muy inteligente.
Y aparece también dentro de los nominadas en la categoría de guión adaptado, el ABC de lo que pasa, de las movidas políticas, de todo lo que se cuece en el momento en el cual se elige un nuevo pontífice, con una película que de verdad se mete allá para ver qué se mueve detrás de la elección de un nuevo papa en cónclave.
Las Mean Girls del...
Sí, con el cardenal Tedesco.
Pontificio. Mean Girls, qué buena apreciación.
Los Mean Girls de la iglesia.
Sí, con el
creo que esto va a desdibujar mucho lo que nosotros conocemos como el alto clero.
Sí.
No la he visto, mañana tendré la oportunidad de verla.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Pues es el cónclave. O sea,
y está
de
Ralph Fiennes, que ha recibido las mejores críticas por ser el famoso hombre que organiza un cónclave y que además es nominado a ser el nuevo pontífice junto con las fuerzas que se meten, ¿no? Porque explica muy bien que aparece un representante de África, que aquí es Adeyemi, el representante radical que aquí muchos comparan con el papa que renunció, con Benedicto XVI, que viene siendo Tremblay. Bueno, la película sí tiene todo, y sobre todo para los papistas, para los que les gusta pues ese tipo de historias, sobre todo lo impresionante que es y el fervor que despierta, el humo blanco y todo esto cuando se elige un nuevo pontífice, y la película lo explica de principio a fin.
Que sea uno católico, no, uno termina metido en todo ese bus, sí. Y justamente es algo político. Entonces,
exacto.
Es político. Están los extremos completos.
Es piranoico, además.
Exacto.
Es místico también, tiene mucha, pues mucha esencia interesante todo lo que rodea esto. Vamos a ver cómo nos va con Conclave.
Y aparece también Nickel Boys y de las vidas de Sin Sing o Sin Sing, que son dos historias parecidas en lo que vemos porque tienen que ver con dramas carcelarios. La una tiene que ver con jóvenes que son llevados a una institución penitenciaria porque, pues, por su color de piel, no hay que negarlo, y además tiene que ver con el tema de los derechos civiles, la pelea que se va en los Estados Unidos en cierta parte de su historia, la segregación racial y todo esto.
Otro tema muy Oscar.
Sí, muy Oscar, definitivamente, María. Y la otra, el señor Colman Domingo, que hablamos de él.
Gran actor.
Gran actor, que muestra una historia también carcelaria de cómo en una prisión, pues la manera de sobrellevar precisamente la vida tras las rejas es crear obras musicales en el interior de este centro, la Sin Sing, y que también, pues viendo aquí las páginas, recibe muy buenas críticas. No se ve en su estreno cercano, ¿no? No, no la veo ahí en el estreno cercano, ni Sin Sing, ni en las plataformas, ¿no? Porque
ni promoción de nada.
No, están como muy calladitos.
Justamente estuve viendo una crítica hoy justamente de Sin Sing, pues una apreciación que hacían de la película, es como la mejor película que no puedes ver, porque el estudio detrás no ha hecho como la tarea responsable
de
promocionarla bien y de sacarla en las plataformas de streaming debidas.
Y los Oscar no es un secreto, son lobby, son en su mayor parte lobby y el resto... Y pues sí, está.
Sí.
No podemos hacer nada. La otra. Emilia Pérez.
Emilia Pérez.
A guión, hágame el favor, a guión. No.
Ahí tenía que estar adaptada. Wicked. Déjenme decirles que como Wicked. Persona que ama los musicales y que me parece, me vi el primer acto de Wicked, no me he querido ver el segundo porque no me quiero hacer spoiler de la segunda parte,
claro.
Pero realmente como fan de los musicales me quedé súper llevadísima por esta película, las actuaciones son estelares, no me gusta cómo se ve irónicamente, hay cosas en el color y en la luz que no me convencen, pero las puestas en escena, la música y la adaptación de la historia, que a ver, igual es un poco larga. O sea, te ponen 2 horas y media también como
para
de película.
Para
y que igual es una hora. Pero... O sea, el musical entero también son 2 horas. Y entonces hay muchas añadiduras, por decirlo así, pero está muy bien adaptado porque creo que es de esos musicales que sí necesitaban ser llevados a la pantalla grande. Porque te lo crees completamente del escenario de Broadway. Pero después lo llevan a, pues a este nivel de producción cinematográfica donde tiene tantas posibilidades. Es El Mundo del Mago de Oz, por favor, es la primera película a color.
Que claro. Todo lo hicieron.
Entonces, claro,
o sea, la producción,
todo está hecho. No
los
se ve tan bonito, pero está hecho.
Pero eso, a ver, tratar de minimizar el uso de CGI para traernos escenarios más reales, de verdad que, y para una producción tan grande y tan costosa, pues eso es una gran apuesta.
Y los rusos en lo suyo, copiando a Hollywood, estrenaron este fin de semana El Maravilloso Mago de Oz.
Ah, sí, ya también estaba por acá.
No, pero se ve bien hecha. Se ve bien hecha. Se ve curiosa, esa es la palabra, curiosa.
Pero sí, esa no está en esta categoría.
No, por supuesto que no.
Bueno, lo hubiéramos preferido.
Entonces, para cerrar, las nominadas, les recuerdo, a Mejor Guión Original, Anora de Brutalist, A Real Pain, The Substance y Septiembre 5. ¿Ahí cuál es su favorita?
Espero, María, muy genuinamente que se la lleve A Real Pain. Me parece que como tal, lo más poderoso que tiene es el guión.
No.
Sí, ah, sí, perfecto. Yo le pregunto a Angie, no, yo sí me quedo, yo soy team La Sustancia.
Me encantaría que La Sustancia también pudiera resaltar, pero...
Y el mejor guión adaptado, sin ver las otras, pues obviamente aquí tenemos menos margen de maniobra. Por supuesto, ya declaramos fuera de concurso, nivelando por lo bajo a Emilia Pérez.
No, pero ahí, a ver, si hablamos, una cosa es que hablemos de deseos. Yo deseo que Emilia Pérez no se lleve ninguna categoría.
Ah, sí, yo también, que le pase lo de su tiempo a Pandillas de Nueva York.
Y vamos a poner una veladora porque no gane Emilia Pérez nada.
Yo veo muy posible que se lo lleve.
Emilia Pérez, perdona, es curioso porque cambiaron la categoría el año pasado, ¿no? La habían metido como para que compitiera en mejor guión original y luego la cambiaron porque vieron que no podía ganar. Entonces en guión adaptado creo que sí tiene mucho chance de quedarse.
Claro.
Sí. Y eso sí, también son movidas incluso dentro del lobby de los premios.
Sería un sueño que se lo llevara Conclave.
Sería un sueño.
Yo voto por Conclave. No me gusta un completo desconocido, pero sí me gustaría que ganara.
Conclave sería una muy buena opción de ganador.